Bueno, ya son, diría que más de 15 los recursos presentados contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo en todo el país, en varias provincias, incluido en Córdoba, ya son 2 los recursos presentados. El último fue un recurso de amparo presentado por el portal de Belén. Y para conversar sobre esto y sobre cuáles son los esfuerzos que está haciendo el Gobierno Nacional para garantizar la aplicación de esta ley, estamos en comunicación con Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por esta comunicación con la radio pública.
Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes, a todo el equipo? El placer es mío de poder hablar con ustedes.
Bueno, Paula y María Esther, vamos a estar conversando con vos. Y la primera inquietud tenía que ver con esto, con de qué manera. Era algo sabido, ¿no? Ya se sabía que iba a haber un embate judicial contra la ley 27.6.10 de interrupción voluntaria del embarazo. ¿De qué manera se preparó el gobierno para defender y garantizar la aplicación de esta ley y cómo están trabajando ahora?
Bueno, primero decir que la implementación de la ley desde el día que entró en vigencia viene siendo, en línea general, bien, esa implementación. El Ministerio de Salud viene llevando adelante un trabajo enorme vinculado a la provisión y distribución de misoprostol en todo el país, centralmente a partir del programa Remediar, que envía botiquines. Creo que son de los 8.000 botiquines, 5.800 en todo el país, hay que pensar a lo largo de nuestro país. Que contienen misoprostol, con una compra extra para en vistas a la implementación de la ley. Después, muchas de las obras sociales y muchas de las prepagas, muy rápidamente, teniendo en cuenta además, ¿no?, que centralmente hoy las prácticas del aborto no requieren complejidad alguna, han tenido, por lo que venimos haciendo el seguimiento, han tenido, digamos, una buena implementación. Por otro lado, hay que decir que cuando desde el Gobierno Nacional lo que estamos trabajando como en 3 líneas, podríamos decir, la más importante es asegurar, efectivizar que el derecho se cumpla. Entonces, cuando una mujer, una persona gestante va a un establecimiento, no importa si es privado, público, de una obra social, y se le niega o se obstaculiza el acceso a ese derecho, nosotros estamos haciendo amplia difusión al 0800-222-3444, muy sencillo, el número para de lunes a lunes, para que ahí el equipo del Ministerio de Salud lo que hace es una derivación de modo tal de asegurar la práctica, ¿no? Digamos, eso tiene que ver con el acceso al derecho. Por otro lado, en los casos en los que esa obstrucción quiera presentar un reclamo, ya sea el reclamo a las obras sociales o a la prepaga, hay 2 vías, una es la Superintendencia de Servicios de Salud y la otra es Defensa del Consumidor. Ambos lugares tienen en sus propias páginas web, de un modo muy sencillo, un modo de hacer ahí mismo el reclamo con un link especial, específico. Y eso nos va permitiendo en muchos casos solucionar esos reclamos, ¿sí? Digamos, se solucionan el reclamo a partir de Defensa del Consumidor, hubo muchos reclamos que muy rápidamente se solucionaron, pero además ir haciendo el seguimiento donde vemos que hay problemas, a veces no siempre hay que pensar que tiene que ver con la mala fe, o digamos, también es una nueva ley y está en proceso, ¿no? Digamos, estamos dando los primeros pasos. Tercero, sí, efectivamente tiene que ver con la cantidad de acciones pidiendo la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de la ley en el país. Ustedes mencionaron muchas de ellas, hay varias en la provincia de Buenos Aires también, en Tucumán, en Corrientes, bueno, en Chaco, que es la única que en la cual se ha dictado una medida cautelar con serios déficits en términos legales, porque lo hizo una magistrada provincial y ordenó la cautelarmente que no se aplique la ley en el marco de la provincia, exclusivamente de Chaco. Cada una de estas presentaciones, el Gobierno Nacional, con un equipo que está encabezado por el equipo jurídico de Ministerio de Salud, con la Procuración del Tesoro, en el cual también participamos otros organismos, va a responder una por una cada una de las presentaciones, que es lo que corresponde además, digamos, ¿no? Esta es parte Primero hay que decir que es parte de una lógica que tiene que ver con, ¿no?, judicializar decisiones políticas cuando se pierden en el lugar del debate político, que es el Congreso. Pero no nos sorprende, ya lo habían anunciado varias personas, incluso funcionarias. Y hay que decir además que lo mismo que pasó con el programa de salud sexual y reproductiva, lo mismo que pasó con la prohibición de anticoncepción, es lo mismo que ha pasado con los protocolos de ILE, digamos, es un camino que el Estado ya lo tiene bastante recorrido, y nosotros confiamos mucho y estamos muy tranquilos en ese sentido sobre la constitucionalidad de la ley, ¿no? Digamos, eso nos da como mucha tranquilidad para seguir trabajando en paralelo a todo esto que les decía. Y por último, digo, y que no es menor, también estamos trabajando muy fuertemente para que las causas penales que se encontraban en trámite en todo el país vinculadas a los abortos, tanto mujeres que habían abortado como personas que habían llevado adelante, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que hayan participado activamente en esos abortos, para que esas causas, cuando corresponden, es decir, si se llevaron adelante hasta la semana 14 de gestación, sean extinguidas, sobreseídas, y en eso, junto con la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de las Mujeres está teniendo también un rol importante.
Elizabeth, más allá de las presentaciones judiciales que hay en todo el país, en Córdoba no es la excepción, hemos tenido manifestaciones públicas institucionales de centros de atención muy importantes, como el hospital privado aquí en Córdoba, la Reina Fabiola, que depende de, es un centro de universitario también, de formación, depende de la Universidad Católica. En Río Cuarto hay otro centro privado. Si bien no existe en la ley la posibilidad de una objeción de conciencia institucional, en la práctica la ejercen, basándose o amparándose en el artículo 11 de la ley. ¿Tienen alguna decisión, alguna directiva en relación a esta particular situación o cómo la analizan?
Bueno, la ley es bastante clara, digamos. Si todos los médicos y médicas de una institución son objetores u objetoras de conciencia, cosa que puede suceder, no puedo hablar de los casos que vos me mencionás en particular, pero supongamos que fuesen esos u otros los establecimientos, eso no es un problema. Lo único que tiene que asegurar el establecimiento es una derivación a un médico de otra institución. No es que se los obliga a que tengan que contratar a un médico que no sea objeto de conciencia. Es muy sencillo. Lo que tienen que garantizar es una derivación efectiva, inmediata. Entonces, trabajarán con una derivación para que algún otro objetor u objetora, o algún otro médico o médica no objetor u objetora de conciencia, pueda llevar adelante la práctica. Me parece que en ese sentido se resguarda muy firmemente el derecho que tienen los médicos y médicas a no verse obligados a llevar adelante una práctica que vaya en contra de sus convicciones íntimas, pero a la vez se garantiza el derecho de la mujer que quiere acceder a su derecho justamente a interrumpir su embarazo. Entonces, más allá de cuál sea el modo de planteo, no están obligados a contratar a alguien para que haga la práctica, sí están obligados por la ley a hacer una derivación.
Sí,
así que
en eso consistían los comunicados, que han montado una red para realizar las derivaciones. Yo pensaba cuando veía esos, porque por ejemplo el hospital privado es el principal centro privado de todo el interior del país, digamos, es un centro muy importante. En la práctica va a quedar el resguardo de estos derechos en el sistema público de salud. ¿Con las provincias, han articulado bien el relevamiento que ustedes tienen? ¿Es que todas las provincias se está cumpliendo la ley?
A ver, por un lado hay que decir que la derivación tiene que ser a un efector que esté en las mismas condiciones, una norma similar, un texto similar dice la ley, uh-huh, y la debe pagar. Así que no es que todo debe derivar al sistema de salud pública. El sistema de salud pública tiene la obligación, a diferencia del sistema privado, que vos podés tener todos objetores o objetoras de conciencia. Ahora, no es que la derivación que tiene que hacer la tiene que hacer el sistema público, ¿sí? Digo, eso es lo primero, digo. Por otro lado, es correcto que el sistema de salud público sea lógicamente, quien deba siempre asegurar esa práctica, porque es el ejercicio de un derecho para las mujeres. El seguimiento en términos de redes, redes de sistemas al público, a privado, lo hace el Ministerio de Salud, lógicamente, no el Ministerio de las Mujeres, porque no está en nuestra competencia. Nosotros lo que venimos viendo es dónde hay dificultades, porque ahí sí estamos como con un equipo que es entre varios ministerios detectando, dificultades. Pero en general las prácticas se vienen llevando adelante. No quiere decir que no haya algún inconveniente, pero lo que digo es importante explicar que en importantes lugares, obviamente muy disímiles, ¿no? Digo, la provincia de Buenos Aires viene trabajando muy bien, la ciudad de Buenos Aires viene trabajando muy bien. Hay que decir que la semana pasada hubo una situación que también va a beneficiar, que es el laboratorio público de Santa Fe, que producía misoprostol, pero que no tenía la competencia para poder hacer una distribución a nivel nacional, la consiguió. Entonces eso va a abaratar muchísimo los costos, va a facilitar, más allá de la provisión de misoprostol de parte del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias pueden comprar, muchas lo hacen. Entonces eso también va a facilitar el acceso, la compra, el precio, que no es algo tampoco menor. Así que digo, en líneas generales, con los problemas que de algún modo diría que son lógicos para la implementación de cualquier práctica, digo, ¿no? Más allá de esta en particular, que sabemos que toca además algunos lugares sensibles para algunos sectores de la sociedad, y que sí que todas las prácticas cuando se implementan en todo el país, en todos los sistemas de salud público, privado y de obras sociales, también tienen un tiempo para que funcionen bien. Lo importante es que nosotros tenemos una obligación, y aprovechamos por eso cada vez que salimos al aire, es que ninguna mujer se quede sin la posibilidad de acceder a ese derecho. Por eso el número, el 0800 de Ministerio de Salud, es clave que se lo tenga, que se lo pueda circular, porque eso es lo que va a asegurar que una mujer, más allá de las dificultades de la implementación, pueda acceder al derecho, ¿no?
Ministra, le hago dos preguntas concretas en relación a temas que ya ha abordado. Por un lado, la objeción de conciencia. ¿No está previsto todavía, o al menos en la ley quedaba abierto, quién va a monitorear y controlar, o de qué manera se va a monitorear y controlar la objeción de conciencia? Porque también dice la ley que aquellos que sean objetores de conciencia, por ejemplo, en el sector privado, deben serlo también en el sector público, y también de alguna manera controlar de que la objeción de conciencia individual no sea una imposición de determinado centro de salud a sus profesionales, digamos. Eso, ¿quién monitorea eso?
A ver, la ley no pone en cabeza de la Autoridad de Aplicación Nacional eso. Hay que decir que por otro lado sería casi imposible, porque sería... son competencias que muchas dependen del sistema de salud provinciales, municipales, de control de obras sociales que son provinciales, así que la ley eso no lo pone en cabeza de la Autoridad de Aplicación Nacional, que sí la ley tiene una autoridad de aplicación que dice que se fijará, pero es el Ministerio de Salud claramente. Por otro lado, el tema de las imposiciones, la semana pasada estuvimos trabajando y monitoreando esto que vos decís, que es bueno traerlo, porque es algo que todavía no había estado, por lo menos, circulando. Estas apariciones de relatos que implican la imposición, ¿no? De que a pesar de que alguien no es objetor de conciencia, lo obligan o lo obligarían o lo condicionarían a esa persona para que se presente como objetor de conciencia en cierta institución. Bueno, eso obviamente primero hay que, cualquiera que esté en esa situación tiene que denunciarlo, digamos, es algo que efectivamente es individual, porque al que condicionan es a una persona, y esa persona es quien debe hacer una denuncia tanto administrativa como eventualmente penal si lo ocupiera. Hay que decir que justamente la garantía que impone la ley, que la de la objeción de conciencia, es una garantía individual para el respeto de esas convicciones íntimas de las personas. Por lo tanto, sería como, les diría, como un contrasentido tanto perverso, ¿no? Utilizarla en el sentido absolutamente inverso, alguien que no tiene ningún problema con sus convicciones y obligarlo a colocarse en el uso de una garantía que busca justamente resguardar, y yo soy muy digamos, más allá que ustedes saben perfectamente que yo soy una gran luchadora por el acceso a este derecho, también soy una defensora muy fuerte de las objeciones de conciencia en general, digamos, en este caso en particular, pero en general, porque tiene que ver con este ámbito que nos reservamos los y las ciudadanas para que el Estado no nos obligue, no se entrometa en que nos obliguen a hacer ciertas cosas que van en contra de esas convicciones íntimas, que nos violenten de un modo que se nos haga insoportable. Entonces sería realmente una utilización perversa, hay que decirlo así. Obligar a alguien a hacer algo es la utilización de esta garantía.
Bien, pero perdón, ministra,
y ahí es importante que sea ponerlo, traerlo, hablarlo, decir a todo el mundo que si alguien está en esa situación debe denunciarlo, para que podamos, digamos, tomar eventualmente cartas en el asunto, ¿no?
Pero no se está pensando en un registro, por ejemplo, ¿no? No es que los objetores de conciencia individual tienen que hacerlo de manera pública ante
un registro. ¿Un registro nacional? No.
Bien. Deberá depender de las provincias, en todo caso.
Sí, eventualmente, digamos, son decisiones que, por lo menos a nivel nacional, no podemos nosotros condicionar en cada provincia cómo debe hacerse.
Bien. Y respecto al misoprostol, entonces, ¿garantizar el acceso al misoprostol es una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales y secretarías municipales?
Disculpame, ¿cómo? No te escuché.
Respecto a la provisión de misoprostol y también a las capacitaciones, digo, todo lo que signifique garantizar los recursos para garantizar el acceso al derecho, ¿es una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios de salud provinciales?
Sí, el Ministerio de Salud Nacional es el encargado de la provisión de misoprostol, más allá de que algunas provincias también adquieren, digo, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires y otras adquieren, digamos, más allá de la provisión que hace el Estado Nacional. El Estado Nacional se compromete a proveerlo, digo, este es el primer punto. Después las capacitaciones, hay que esperar, está próxima a salir la reglamentación de la ley, hay que decir que para los y las que nos están escuchando y no saben, la ley impone una capacitación para todos los efectores de salud en respecto de la ley. Y es muy importante, así que veremos ahí en la reglamentación si se aclara algo más, pero lo pone en cabeza de las provincias, de los municipios y del gobierno nacional la ley, esa obligatoriedad de las capacitaciones, es decir, que efectivamente son... es una obligación compartida.
Bien. Ministra, a cambio de tema, hemos empezado en Córdoba con la cifra de 5 femicidios en 32 días. Sabemos que ya se han firmado convenios para empezar a implementar en Córdoba algunos de los programas y políticas que prevé el plan de acción, como el programa de apoyo urgente y asistencia integral a los familiares y también el programa Acompañar. Quería preguntarle si ya se está implementando más allá de la firma del convenio y qué medidas se están tomando y se han puesto en marcha ya en el marco de este plan de acción.
Bueno, primero decir que sí, que efectivamente venimos trabajando junto con la ministra y el Ministerio Provincial desde el comienzo de la gestión de un modo muy muy cercano, y estamos haciendo el seguimiento de esta situación que estás comentando respecto de las tasas de femicidio en la provincia en este tiempo. El programa Acompañar sí claramente ya está, no solamente está firmado con la provincia, sino también está firmado con varios municipios de la provincia para la implementación directa también a nivel local, para que se entienda, es un programa que trabaja cuando hay riesgo por las situaciones de violencia de género, así que es claramente pensado justamente para prevenir las situaciones de femicidio y travesticidio. Implica un apoyo económico de parte del Estado Nacional de 6 meses equivalente al salario mínimo vital y móvil, y la idea es que a la par de ese apoyo económico haya una asistencia integral tanto de la provincia o del municipio respecto de esa mujer que se encuentra en esa situación. El programa de apoyo, además de apoyo urgente, está más vinculado a situaciones donde ya ocurrieron los femicidios y es una asistencia a los familiares y a los allegados en esa situación y en ese momento tan trágico, que implica una asistencia legal para ese momento, un acompañamiento psicológico y además un apoyo económico pequeño, digo, pero es para afrontar los gastos que en general se tienen frente a esta tragedia. quiere decir que eso es más un acompañamiento en ese momento. Por otro lado, hay que decir que estamos en distintos lugares del país trabajando con mesas para la implementación de un programa interministerial de abordaje para las violencias extremas, que es junto con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad. Es la primera vez que tres ministerios nacionales abordan un tema de estas características, que es el principal problema que tenemos con las violencias, ni más ni menos con las violencias extremas, es decir, femicidios, travesticidios y algunos delitos contra la integridad sexual. Hemos trabajado en algunas provincias, la idea es que este año podamos, en aquellas en donde quieran poder trabajar este abordaje, llevarlo adelante. Y toda la campaña nacional de prevención contra las violencias que hemos puesto en marcha muy recientemente y en el cual ya estamos recorriendo varios lugares del país, todavía no hemos ido a Córdoba, pero esperamos poder hacerlo en el transcurso de este año, es clave porque nosotros tenemos que poder trabajar prevención. Campañas de prevención a nivel nacional, el Estado Nacional lo tiene que hacer, nos hemos puesto esta como una de las premisas para este 2021, conocer, poder detectar con señales tempranas las situaciones de violencia, posibilidad de, digamos, no solamente de denunciarlas, porque sabemos que ese no siempre es la mejor vía o la vía para las situaciones, pero sí detectarlas, y para eso tenemos un aprendizaje en términos comunitarios, ¿no? Digo, todos, todas, todes, tenemos algo para hacer con esas violencias.
Bien. Ministra, bueno, podríamos preguntarle muchas cosas más, pero sabemos que tiene una agenda apretada. Le agradecemos muchísimo esta comunicación con la Radio Pública de Córdoba.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Allí estaba la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, fundamentalmente evacuando algunas dudas respecto a la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que está vigente, que se está implementando a pesar de los distintos recursos judiciales que se han presentado en todo el país contra la ley.